Buenos días, soy el pastor Kitegli de la iglesia Songnam. Es un gusto conocerlos. La palabra que hemos leído hoy es algo que Jesús dijo personalmente. Y probablemente ustedes tendrán un propósito para venir a la iglesia. Y venimos a la iglesia para adorar a Dios. Y porque queremos adorar a Dios, tenemos que recibir la gracia de Jesucristo y así disfrutar de las cosas que Dios provee a tales personas. Y ese es el propósito en el cual tenemos nuestra vida de fe y en la vida en la iglesia. Y en pocas palabras, la razón para asistir a la iglesia es para obtener la vida eterna. Eso es lo que Jesús mismo ha dicho. Jesús dijo: vine para darles vida eterna y para que la tengan en abundancia. Y queridos hermanos, ¿saben cómo usamos el término vida después de la muerte? Eso se refiere a un mundo o una vida que tendremos más adelante. Y la meta de nuestra fe debe ser la vida después de la muerte. Algunas personas vienen a la iglesia por primera vez porque les dicen, si vienes a la iglesia, tu negocio mejorará o tendrás paz interior cuando vengas a la iglesia. Pero incluso si vienen con estos pensamientos al principio, todos deben saber claramente lo que Dios pretende dar a las personas que vienen a la iglesia. Y lo que Dios desea darnos no es otra cosa que la vida eterna. La vida eterna significa la vida duradera y sin fin. Esa es la vida eterna. Pero si no hay vida después de la muerte, tampoco puede haber la vida eterna. Y vivir por toda la eternidad en esta tierra es algo imposible. ¿Por qué? Porque este mundo eventualmente se desvanecerá y se desaparecerá. Aunque el sol actualmente brilla en esta tierra, según los científicos, incluso el sol tiene una vida útil. Y después de que haya pasado un tiempo, la luz solar desaparecerá, también la tierra desaparecerá y la humanidad igualmente desaparecerá. Por lo tanto, es imposible vivir eternamente en esta tierra. Sin embargo, hay un cierto Dios que creó el sol, el mundo y la humanidad. Y ese Dios es quien nosotros llamamos como Dios con D mayúscula y Él existe por toda la eternidad. Y la voluntad de Dios es otorgarnos la capacidad de vivir por toda la eternidad. Y esta misma es la vida eterna. Por lo tanto, obtenemos la vida eterna, pero la obtendremos no en esta tierra, sino que eventualmente partiremos esta tierra del universo para vivir eternamente en el lugar que Dios ha preparado para esa vida eterna. Y en ese lugar, nadie ha entrado en ese lugar, excepto por un hombre hace 2000 años. ¿Y quién podría ser ese hombre? Él es Jesucristo, en quien ponemos nuestra fe. Y Él, siendo hombre, Él es el único que ha entrado en ese reino eterno. Y Él es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿será que Jesús está solo en ese lugar? No es así. En el cielo hay innumerables personalidades, la cual son los ángeles. Pero como hombre, el único que ha entrado es Él. Y más adelante, también iremos en ese lugar y en ese día, así como hay muchos ángeles en el cielo, habrán muchas personas. Y esto es lo que Dios desea realizar. Por lo tanto, en el caso de que si el propósito de nuestra vida de fe fuera únicamente tener una vida mejor en esta tierra, entonces no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Si la meta fuera hacernos ricos en este mundo, personalmente yo no asistiría a la iglesia el día del Señor. ¿Por qué? Porque algunos lugares de trabajo incluso ofrecen el doble de pago por trabajar en el día del Señor. Yo he liderado el culto de chino durante unos 15 años y tenemos muchos extranjeros que vienen de China. ¿Y para qué creen que ellos vienen a Corea? Es para ganar dinero. Y así, por eso, venir a la iglesia, para ellos venir a la iglesia y rendir culto y no trabajar puede ser algo muy difícil. ¿Por qué? Porque la razón principal por la que han venido a Corea es para trabajar y ganar dinero. Incluso si intentan no trabajar el día del Señor, la tentación es muy difícil de resistir. Porque trabajar, pues trabajar un domingo les daría el doble de dinero, pues en muchos lugares. Y por lo tanto, algunas personas con una fe débil eligen ir a trabajar para ganar más dinero. Por lo tanto, tener una vida de fe no necesariamente significa que todo sea beneficioso en la tierra. De hecho, puede ser aún más desafiante. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual aún así tenemos nuestra vida de fe? No es para tener una vida mejor en esta tierra, sino es para tener la vida eterna que tendremos después de la vida. Pero el problema es que no podemos ver la vida después de la muerte con nuestros ojos. Ahora mismo lo que podemos ver es la realidad nuestra en este presente. Y por eso a menudo perseguimos lo que podemos ver con nuestros ojos. Y precisamente es la razón por la cual necesitamos la fe para poder seguir lo que no podemos ver. Jesús habló sobre Lázaro y un hombre rico, y el hombre rico solía ofrecer banquetes todos los días con sus amigos mientras estaba en esta tierra. ¿Pero ustedes creen que la persona de esta persona era buena o mala? Personalmente creo que esa persona era una persona muy amable y generosa. ¿Por qué? Porque las personas que tienen riquezas usualmente no son de mente estrecha, sino que tienen que ser calmados y serenos, generosos y bondadosos. Entonces, este hombre rico tenía muchos amigos, mucho dinero y no carecía nada en esta tierra. Pero había un mendigo llamado Lázaro frente a la casa y comía lo que las sobras que tiraban de esa casa. Pero cuando intentaba comerlos, los perros venían y lamían sus llagas mientras estaba enfrente de la casa. Pero qué destino tan trágico. Pero al final, ambos dejaron este mundo, tanto el hombre rico como el mendigo Lázaro fallecieron. Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí cuando dice seno de Abraham, se puede ver como una parte del reino eterno que Dios ha prometido. Pero se le llama el seno de Abraham porque Abraham fue el primer hombre en el cual fue plantado la semilla de la fe. Por lo tanto, pueden entenderlo como la vida después de la muerte, es decir, la vida eterna que se obtiene después de la muerte. Y él fue al seno de Abraham, mientras que el hombre rico también murió, pero él fue al Hades, no al seno de Abraham. Pues al parecer no tenía fe y solo tenía interés en vivir una vida próspera en esta tierra y pues así luego murió. Entonces cuando miró desde el Hades, vio a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces él gritó y pidiendo, Padre Abraham, por favor, envía a Abraham a mojar su dedo en agua para refrescar mi lengua. Pero entonces, ¿por qué sería esto? El Hades es un lugar cercano al fuego del infierno. Por eso, pues, él tuvo así sed y pidió, diciendo, por favor, envía a mojar su dedo en agua para refrescar mi lengua. Pero dijo que esto era algo imposible. ¿Por qué? Porque el lugar, hay un gran abismo entre el Hades y el seno de Abraham, que es el lugar donde disfrutamos la vida eterna, y no se puede ir de un lado acá allá. Y nosotros tendremos la vida eterna, pero si alguien no puede obtener la vida eterna, tendrá que ir en el lugar llamado infierno. El infierno es un lugar de tormento, pero solo porque sea doloroso, uno no puede decir, no quiero estar aquí e ir al cielo. El hombre rico, que se dio cuenta de esa realidad impactante demasiado tarde, le dijo a Abraham, Padre Abraham, sé que ya es demasiado tarde para mí, pero por favor envía a Lázaro para que vaya a saber esta verdad a mis hermanos. Por favor, haz que mis hermanos sepan que hay una vida después de la muerte, que existe un mundo después de esta vida. Por favor, haz que sepan que creer en Jesús, que creer en Dios, no es solo para tener una vida mejor en la tierra, sino que hay vida eterna después de que todo en esta tierra termine. Y entonces ellos creerán. Pero Como ya sabía que no tenía ninguna oportunidad, quería que Lázaro fuera y le dijera a sus hermanos que estaban disfrutando de esta vida en la riqueza en la tierra, porque no sabían si había una vida después de la muerte y conocieran esa verdad. Pero ¿qué fue lo que Abraham les dijo? Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. Pero el hombre rico respondió diciendo, no, si una persona regresa entre los muertos y les habla, ellos se arrepentirán y tendrán la fe. Pero lo que, pues, en un sentido puede sonar algo razonable, ¿no es así? Pensemos en esto, una persona murió, pero de repente volvió a la vida después de un día de muerte, y ese hombre dice, ay, después de morir, vi que hay una vida después de la muerte, y cuando morí, fui al cielo, y vi a Abraham, y el reino de los cielos sí existe, e incluso hay un infierno. Así que necesitamos tener una fe correcta y verdadera. Y podríamos pensar que la gente creería de esta manera. ¿Por qué? Porque está hablando una persona que había muerto y vuelto a la vida. Pero Abraham dijo, no es así, sino que tienen que escuchar a Moisés y a Abraham. Si no los escuchen a ellos, entonces no van a escuchar a esta persona que ha muerto de la vida. Y así enfatizó una vez más que tienen que escuchar a Moisés y a los profetas. Y para conocer verdaderamente a Dios y obtener la vida eterna, uno primero debe tener una fe verdadera. Pero para lograr esto, es esencial primero escuchar a Moisés y a los profetas. ¿Ustedes han escuchado a Moisés y a los profetas? Aunque llegan a tener una fe, si su fe, pues, podría convertirse en una fe en vano. Por eso, primero debemos escuchar a Moisés y a los profetas. Entonces, ¿qué es lo que ellos están hablando? Ustedes tienen una Biblia, ¿verdad? Todos los que van a la iglesia llevan una Biblia, ¿no es así? La Biblia se compone del Antiguo y el Nuevo Testamento, que contiene no solo las palabras de Jesús, sino también las palabras de Moisés y de los profetas. Y especialmente el Antiguo Testamento está compuesto con las palabras de Moisés y de los profetas. Esto significa que para conocer verdaderamente a Jesús, primero debemos entender lo que el Antiguo Testamento intenta decir. ¿Qué es lo que Moisés dijo? La ley de Dios. Moisés es quien enseñó la ley de Dios. Él dijo, ustedes pecadores, si quieren estar con Dios, entonces cumplan estos mandamientos. Y había dado muchos mandamientos. Y un resumen de todos estos mandamientos son los 10 mandamientos. Y si vemos los 10 mandamientos, incluyen a esos mandamientos. Por ejemplo, es no tendrás otros dioses delante de mí, no adorarás a ídolos, también guardarás el día de reposo como un día santo. También está que no uses el nombre de Dios en vano. Y también podemos encontrar esos mandamientos con respecto a las personas. Honra a tus padres, no matarás, no robarás, no darás falsos testimonios, también no codiciarás, y así sucesivamente. Y aparte de estos 10 mandamientos, hay mandamientos adicionales en la ley que especifican a esos reglamentos que castigan si no obedecen esos mandamientos. Y todo esto, ¿qué es lo que nos está enseñando a nosotros? Si tú pecas, entonces serás castigados. Y aquellos que malinterpretan esto podrían pensar, entonces no pecaré. Y piensan que no, por no pecar, ahora mi fe es esa fe sólida y podré ir al reino de los cielos. Y eso es lo que está mal. ¿Será que ustedes pueden vivir sin pecar? Si uno no pecáramos, entonces no necesitaríamos de Jesús. Si nosotros viviéramos sin pecar, entonces Dios podría considerarnos justos delante de Él más adelante y podemos ir al cielo. Pero cualquiera que piensa en esto, es posible que se esté engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque el hombre piensa que puede vivir sin pecar y que solo por intentar no pecar pueden hacerlo, pero esto es falso. Lo que Moisés intenta enseñarnos a nosotros no es simplemente no peques, sino que más bien nos está enseñando a nosotros, ustedes son pecadores. Pueden intentarlo una y otra vez en no pecar y después de un tiempo podrían sentirse satisfechos y pueden pensar, ah, esto es suficiente. Sin embargo, empújense más allá, pongan todas sus fuerzas para no pecar, pero al final, en conclusión, ¿a qué conclusión llegarán? Llegarán a la realización y confesarán, yo soy un pecador. Llegarán a esta conclusión. Por ejemplo, ¿hay alguien que nunca ha discutido con su pareja? En algunos casos, las discusiones pueden llegar a alzarle la mano y pues obviamente esto es un acto muy vergonzoso, pero aunque ahora no se comporten de esta manera, ustedes hubieran podido hacer esto cuando ustedes eran jóvenes de pronto. Sin embargo, hay personas que dicen que nunca han peleado con su pareja. Y también conozco a un profesor del seminario de teología que dijo que nunca había discutido con su esposa. Pero aún así, ¿ustedes creen que nunca han tenido sentimientos negativos en su corazón hacia su esposa? Dios no considera a esa persona con las cosas exteriores diciendo, ay, tú no has golpeado a tu esposa, ah, impresionante. O incluso no es el hecho, ay, tú no has peleado con tu esposa, pero ¿qué es lo que dice? Tú has odiado, es lo mismo que matar. Por eso no hay nadie que puede presentarse delante de Dios diciendo, soy justo, no tengo pecado. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Por eso la Biblia lo que nos intenta enseñar a nosotros es que todos nosotros somos pecadores. Pero el pecado va acompañado del castigo y como resultado aquellos que cometen el pecado deben morir. ¿Por qué? Porque está escrito, la paga del pecado es muerte. Por eso cualquiera que peca tiene que morir. Por eso todos nosotros ya somos personas que hemos recibido la sentencia de muerte. Y eso es lo que debemos conocer primero. Entonces, cuando nosotros somos condenados, no es, ay, sí, ahora simplemente voy a ir al infierno, gracias. La verdad, esas personas no necesitan creer en Jesús. Después de aceptar que hemos ahora nosotros, que somos pecadores, después de escuchar de Moisés, ¿a quién debemos escuchar? Debemos escuchar a los profetas. ¿Qué es lo que los profetas nos hace conocer a nosotros? Ustedes son pecadores, pero ustedes no van a morir, sino que hay una voluntad de Dios de salvarlos a ustedes. Entonces reciben este regalo de Dios. Ese es el mensaje de los profetas. Imaginémonos a un padre que está regañando a su hijo por hacer algo malo y diciendo, ¡ay, cómo te atreves a hacer esto! ¡Sal de la casa! Y le dijo, y el hijo después responde diciendo, sí, padre, merezco morir. Y luego se va de la casa tratando de, pues, morir. Eso sería una situación terrible, ¿no es así? Sin embargo, esa no es la voluntad del padre. El padre decía de que su hijo no se vaya de la casa, sino que se arrepiente y diga, lo siento, padre, he hecho mal, y se quede a su lado. De la misma manera, cuando Dios habló a través de Moisés diciendo, ustedes son pecadores, no era su intención que todos fueran destruidos, sino en cambio, que todas esas personas se arrepienten, se vuelvan a Él y acepten el amor de Dios. Y así, cuando llegó el tiempo, Él envió a Jesucristo. Por eso, hay algo que debemos hacer primero, si queremos venir ante Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que confesar? Soy un pecador. ¿Qué clase de pecador? Soy un pecador destinado a ir al infierno. Eso es lo que tenemos que aceptar. Después de eso, debemos creer que Dios ha proveído una solución para pagar el precio de nuestros pecados y aceptar esa solución. ¿Y esa solución quién es? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a ¿qué? Para morir en cambio de nosotros. ¿No es esto algo gozoso para nosotros? Aquellos que creen esto, Dios les proveerá muchos testimonios. Así, si aún no se han arrepentido, comiencen confesando a fondo que son un pecador. Y así las personas que todavía no han tenido ese encuentro con Dios, empiecen reconociendo su naturaleza pecaminosa y después de eso confiesen, no puedo vivir sin tu ayuda y ya has provisto una solución para alguien como yo. Has enviado a Jesús, aceptaré a Jesús. Y las personas que confiesan de esta manera, Dios se revelará plenamente en ellos. Antes de conocer a Jesús, tuve un encuentro con una cierta organización religiosa. Inicialmente pensaba que era el cristianismo, pero más tarde descubrí que era una secta, una herejía. Y en mi búsqueda de conocer a Dios, llegué a seguir las palabras de este evangelista por un tiempo. Y durante aproximadamente un mes, me explicó continuamente que el Arca de Noé fue un evento real. El diluvio realmente ocurrió y me presentó varias pruebas científicas sobre el arca de Noé para pues convencerme de que esto era cierto. Y al hacerlo intentaba decirme que la Biblia es verdadera y me mostraba fotografías del arca de Noé en el monte de Araratat en Turquía y muchas otras evidencias. Y como resultado pues comencé a pensar, esto realmente es cierto. ¿Pero será que de esta manera podemos aceptar a Dios? Según lo que Jesús acaba de decirnos, todos estos esfuerzos son en vano. Incluso si alguien se levantara entre los muertos y proclamara diciendo Dios verdaderamente existe, no funcionaría. El problema no está en el exterior, sino está en el interior, está en nosotros. Sin reconocer que cada uno de nosotros somos pecadores, nunca podemos tener esa posibilidad de tener ese encuentro con Dios. Así que primero debemos reconocer que somos pecadores. No estoy diciendo esto para que ustedes puedan prejuiciarlos en una manera. Una vez le dije a mi suegro diciendo, suegro, usted es un pecador. Y parecía que se sintió un poco pues criticado por mis palabras y se estaba enfadado diciendo, me llamó pecador y pues me está juzgando. Pero pues obviamente más estos malentendidos se han resuelto, pero inicialmente él sentía como si lo estuviera atacando. Sin embargo, cuando Dios le dice que cada uno de ustedes son un pecador, no es para destruirlos o atacarlos o castigarlos, sino más bien es para que cada uno de ustedes puedan llegar al arrepentimiento, para que puedan recibir a Jesús, aceptar su gracia y sus méritos, porque así es como ustedes pueden recibir la vida eterna. ¿Están entendiendo? Entonces, si a ustedes no han conocido a Dios todavía, lo primero que deben hacer es cuando ustedes estén orando solos o durante el culto, convienen diciendo, soy un pecador. Pero no se detengan acá en esto, sino que ustedes reconocen que son un pecador y pues por favor no se detengan en eso porque tendrán que recibir el castigo. Pero ustedes den gracias a Dios diciendo, yo soy un pecador, pero para salvar a un pecador como yo, has enviado a tu Hijo amado para que derramara su sangre en la cruz y llevara el castigo por mis pecados. Gracias, Dios. Tenemos que orar así, de esta manera, siempre dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento el Espíritu Santo los inspirará a ustedes y revela que Dios está vivo. ¡Aleluya! Vamos a orar. Padre Dios, estamos agradecidos por permitirnos conocerte y obtener la vida eterna que solamente tú puedes darnos. Si hay alguien que está en este lugar que todavía no te ha conocido, haz que realmente te puedan conocer como las palabras que has dicho a través de Moisés y más que puedan aceptar que son un pecador y también puedan entender, como has dicho con los profetas, que tu voluntad no es destruirnos, sino salvarnos. Y en la última instancia, que todos aquí puedan recibir la vida eterna, reconocer los méritos de Jesucristo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.